desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenos días. Es una mañana fría, fría para nosotros que no estamos acostumbrados, pero es una mañana hermosa porque el sol ha salido a todo lo que da, muy radiante. La hermana Barrios viene huyendo de 5 o 6 pulgadas de nieve que cayó por allá en la parte oeste del estado de Texas, en Lubbock, toda esa parte de Amarillo, Midland, Odessa, todos esos Mineral Springs que le llaman, esos lugarcitos muy lindos, por cierto, de ahí, del oeste de Texas. Y quiero aprovechar para saludar a todos los amigos que nos siguen, hermanos en Cristo, muy fielmente, muy, muy amablemente, siempre están pendientes de nuestra transmisión a través de Radio Bautista, Facebook y ahora, pues, últimamente en YouTube. Vamos a alcanzar ya en los primeros meses de este año, en nuestro primer año, una cosa muy, muy linda, cómo el Señor nos ha ido bendiciendo y cuántas transmisiones y, además de esto, cuántas visitas hemos tenido para escuchar por los sermones de nuestras instalaciones. He titulado el mensaje de esta mañana, o este mediodía, cuando deje de ser pastor. En el tiempo de los anuncios yo les había comentado a los hermanos que este sermón yo no tenía preparado para predicarlo el día exactamente de mi aniversario. Y no sabía si predicarlo en el culto de la mañana y luego en el de la noche, indiscutiblemente el sermón que era, algún día probablemente olvidaré, pero mi alma nunca, ¿no? Y esto es una realidad. Y esto es algo que se va a dar, que va a suceder. Pero lo que yo quiero contarle a la iglesia, quiero que ustedes sean los primeros en escuchar, quiero confesarme con ustedes, quiero pedirles sus oraciones, que no me suelten, por favor, ustedes en sus oraciones. Jamás les olvidaré yo a ustedes. Yo no me voy a soltar de la mano del Señor. Voy a dejar de ser pastor, pero no voy a dejar de ser cristiano. No voy a olvidar mis compromisos y mis responsabilidades como cristiano. Quiero invitarle, por favor, a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Una de las cosas con las cuales creo que podemos hacer un clic muy bonito en esta mañana es que usted confirme, se asegure que cada versículo de la Biblia que yo voy a utilizar en esta mañana y que aparece en mi Biblia, aparece también en la suya. Si no apareciera, es un invento mío, es nada más probablemente una perspicacia mía para poder decir algo que no tiene fundamento bíblico. Dice la Escritura en el 6 y el 7, en el 8 lo hacemos todos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todos en el 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Háblanos al corazón, bendice nuestras vidas, fortalece cada uno de los departamentos de nuestra iglesia, úsanos para honra y gloria tuya. Te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Sé perfectamente que algún día yo dejaré de ser pastor, pero no dejaré de ser cristiano. Dejaré de ser pastor, pero no dejaré de ser un siervo de Dios. Dejaré de ser pastor, pero no seré, pero no dejaré de ser un ministro ordenado del Evangelio. Y digo por qué dejaré de ser pastor, porque yo ya no tendré un rebaño al cual yo voy a pastorear. Como algunos hoy pretenden y usurpan y se autoproclaman ser pastores cuando no tienen ninguna ovejitas a las cuales van a pastorear. Yo sé que voy a dejar de ser pastor en algún día. Lo que no sé es cuándo, lo que no sé es cómo, y lo que no sé en qué circunstancias yo voy a dejar el pastorado. Pero para cuando ese día llegue, yo ya estoy preparado. Yo ya sé qué es lo que quiero hacer y yo ya sé qué es lo que voy a hacer cuando yo deje de ser pastor. Aún no sé si voy a dejar el pastorado, eso es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo, pero no sé si eso es lo que Dios quiere. Recuerde que yo no pretendo hacer lo que yo quiero hacer, sino que yo estoy supuesto a hacer la voluntad de Dios. Puede ser que no sea esta iglesia la que yo vaya a pastorear por última vez, aunque ese es mi anhelo, aunque ese es mi deseo. Yo quiero que esta iglesia sea la última iglesia que yo pastoree, ya no más. Y no me voy a comprometer y no voy yo a asumir ningún rol, ningún papel de pastorado en ninguna otra iglesia. Mi rutina va a ser la misma. La rutina diaria que yo tengo, la rutina diaria que yo llevo, va a ser exactamente la misma. Lo que va a cambiar es que yo ya no voy a recibir un salario. Lo que va a cambiar es que yo ya no voy a tener que venir y cumplir con un horario de oficina. Lo que no voy a hacer es que ya no voy yo en ningún momento a tener la responsabilidad de representar a una iglesia. Lo que ya no va a pasar es de que yo ya no tengo ningún contacto eclesiástico o paraeclesiástico de ninguna índole. Pero voy a dejar de ser pastor sin interrumpir la rutina diaria que yo tengo. Mi compromiso con Dios seguirá siendo el mismo, porque mi llamado no va a depender del horario que yo tengo, del compromiso que yo tengo, de la responsabilidad que yo tengo y del salario que yo devengo. Si yo hago lo que hago en la actualidad por lo que me pagan, entonces yo soy un asalariado. Y yo no quiero caer en ese error, yo no quiero caer en esa vergonzosa situación de querer aprovecharme yo de la ingenuidad y de la bondad de una iglesia donde muchas veces hay algunos pastores que en la actualidad están vegetando, ya no hacen nada, ya no se comprometen con nada, no inquietan y no molestan a su congregación, no exigen y no demandan a la congregación para que la congregación no les exija ni les demande a ellos. Si lo que yo hago ahora y lo hago con pasión y con convicción y con todo el amor y lo hago solamente por el salario que yo devengo, entonces yo soy una persona miserable. No sería digno de ser llamado un ministro del Evangelio. Yo las cosas que hago las hago por la corresponsabilidad que tengo para con Dios, la gratitud que le tengo al Señor y sobre todo la responsabilidad que tengo con la vocación que ahora yo desarrollo. Yo dejaré de ser pastor, pero no dejaré de ser cristiano. Dejaré de ser pastor, pero nunca me olvidaré de que yo tengo un compromiso de representar a Cristo como embajador de Él, aunque ya no sea el pastor titular de una iglesia. Mi compromiso con Dios es de por vida. Dejaré yo de ser pastor, pero no dejaré yo que mis actos afuera de un edificio eclesiástico me develen o me exhiban o me expongan como una persona que solamente adentro de la iglesia se supo comportar, pero que afuera es un hipócrita. Dejaré de ser pastor, pero no dejaré a un lado mis responsabilidades y mis compromisos como creyente. Quiero, por favor, con esto explicarlo, que le voy a pedir y usted me va a ayudar, porque yo quiero que usted se cerciore, que usted vea, que usted compruebe que los versículos que apoyan cada una de las acciones que yo voy a hacer tienen un fundamento bíblico. En primer lugar, yo no voy a dejar mi devocional diario. Yo no voy a interrumpir mi altar familiar. Voy a dejar de ser pastor, pero no voy a dejar de leer mi Biblia. Ustedes en la Escritura, aunque el hermano Conrado siempre está listo para socorrer a todos aquellos que por alguna razón no encuentran el versículo bíblico, en la pantalla nosotros lo podemos ver. Pero este versículo ha sido uno de los pocos que en todos estos años, por la limitación que tengo en mi cabeza, en mi cerebro, No tuve yo en todos estos años la habilidad que algunos de ustedes tienen de memorizarse una cantidad interminable de versículos. Y este es uno de los pocos que yo me alcancé a memorizar. Donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, yo nunca dejaré mi devocional diario. Voy a comprar cuando ya sea el tiempo, cuando ya yo vea que el tiempo de mi retiro, el tiempo de dejar mi pastorado, el tiempo de dejar mi ministerio, voy a comprar una Biblia. Y tiene que ser una Biblia con una letra más grande que la que ahora yo tengo para no tener yo ningún problema con la lectura. Además de seguir leyendo siempre mi Biblia, que es esta, la que me ha perseguido por tantos años, yo voy, la he arreglado, la he acomodado, la he compuesto, la he rearmado, la he reencuadernado, como usted se imagina, pero estos años tengo de tener esta Biblia. Entonces, además de esta Biblia, que es la Biblia de estudio personal, voy a comprar una Biblia bien austera. Una Biblia donde no tenga concordancia, una Biblia donde no tenga diccionario, una Biblia donde no tenga ayudas de estudios, ni mapa, ni nada de esto, lo más austero posible. Y el primer día, si mi último día sería el miércoles, el jueves, si mi último sería el domingo, el lunes, voy a sentarme con mi esposa en un lugar. Hoy yo tengo, por ejemplo, un horario, todos los días, a la misma hora, yo tengo mi devocional diario y mi estudio bíblico diario. Pero cuando esto sea, vamos a sentarnos con mi esposa, en una mesita vamos a buscar, y vamos a comenzar, Génesis 1, y a ponerle la fecha, y a ponerle las iniciales ella, y mi inicial yo. Ojalá que para cuando llegue Apocalipsis, ella ya esté en la presencia del Señor, y yo así yo ya comienzo a leer de segunda vez la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver hasta dónde terminamos. Vamos a ver hasta dónde el Señor nos llama a su presencia. Vamos a hacerlo todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Ahora, continuaré orando por todos ustedes. ¿Sabe usted que yo tengo nombres de personas? Y voy a mencionar nada más los nombres quizás desconocidos por ustedes, pero solamente voy a usar los de California. Tengo años de orar por mi pastor Daniel Sotelo, que por cierto yo quiero pedirle a ustedes de sus oraciones por él. Es víctima ahora de un cáncer agresivo en sus riñones. Hablaba el día jueves con una de sus hijas y me dice, Carlos, my daddy would love to see you. My daddy would love to talk to you. He will be so happy to see you again. Está muy enfermo, muy delicado, platicaba con algunos hermanos líderes de la iglesia. El tiempo, en realidad, estos días son un poquito complicados para mí como para poderme desprender de acá y hacer pues un viaje, pero voy a buscar la forma de poderlo hacer. Jamás he dejado de mencionar los nombres del hermano James Page, del hermano Fermín Whitaker, de Joe DeLeon, de Jerry de Oliveira. Entre ellos hay otras docenas y muchos hermanos, y no solamente pastores, amigos, familias, conocidos. En mi devocional diario, mientras yo tenga lucidez, mientras yo tenga la capacidad de la memoria, siempre oraré no solamente por mis necesidades personales, sino que también oraré por las necesidades. Y si hubiera alguien, no solamente de esta iglesia, sino que también de alguna otra ciudad, alguna otra iglesia, que quisiera contactarme, que quisiera llamarme, que quisiera tomarme en cuenta para que orara por sus necesidades, con mucho gusto lo haré. Yo no interrumpiré jamás de la vida mi altar familiar. El altar familiar que he tenido ya por 36 años, esto ha sido lo que ha sido prácticamente el búnker, ha sido el refugio, ha sido la torre fuerte, ha sido el escondite que yo he tenido. Si yo no hubiera sido disciplinado, si yo no hubiera mantenido con rigidez, si yo no hubiera mantenido con, siendo estricto, 10:30, 11 de la noche, mi esposa, mi familia, el altar familiar, por todos estos años, de una forma ininterrumpida, mi hermano, la historia de Carlito Navarro, papá, fuera diferente. Yo creo con todo el corazón que el Señor nos ha cubierto, el Señor nos ha blindado, el Señor nos ha protegido, el Señor nos ha librado, el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha arropado, el Señor nos ha cuerpado. Y eso nunca voy a dejar de hacerlo. Estarán en mis oraciones todos los pastores de esta iglesia. Estarán en mis oraciones todos mis amigos. Estarán en oraciones todas aquellas personas que a través de los años he conocido y que han representado para mí una gran bendición. Mi hermano, yo tengo, en estos 37 años de cristiano, yo he leído mi Biblia y lo digo con no para agrandarme, sino que es como a modo de testimonio. No tengo ningún problema si lo creo o no, porque esto es una realidad, lo vivo yo. Yo tengo la fortuna de haber leído 31 veces mi Biblia, de pasta a pasta, 31 veces en 37 años. Algo anda mal por ahí, probablemente algunos años me atrasé, porque siempre consideraba que entre 11 a 12 meses yo podía leer perfectamente la Biblia. Mi lectura bíblica actual anda en el libro de Proverbios. Y bueno, esto va a ser. Para que se dé cuenta que entonces lo que yo hago ahora todos los días no va a cambiar. No voy a dejar mi lectura bíblica, no voy a dejar mi altar familiar y no voy a dejar de orar por todos ustedes y las personas que a través de todos los años lo he hecho. Segunda cosa. Y esta segunda cosa va a poner a prueba mi integridad. Esta segunda cosa va a poner a prueba mi ética. Esta segunda prueba va a poner en realidad en evidencia si en realidad yo soy un pastor que porque estoy detrás del púlpito, o porque soy fundador de un seminario, o porque soy maestro del seminario, o porque soy líder de una iglesia, si yo hago lo que hago ahorita porque ahora me pagan. Me comprometo delante de Dios y lo hago públicamente delante de ustedes. Tal vez no voy a cumplirlo, a hacerlo todos los días. Pero seguro que todas las semanas yo voy a traer a los pies de Cristo a cuantas personas sean posible. Aunque yo ya no tenga contacto con ninguna iglesia, yo voy a ir a las calles, yo voy a estar por las plazas, yo voy a estar por los sectores, en las oficinas, en los restaurantes, donde yo pueda visitar, donde yo pueda viajar. Y siempre voy a compartir el mensaje, el evangelio, honrando la memoria y honrando el esfuerzo de aquella jovencita que hace 38 años en la ciudad de Huastatoy, El Progreso, en Guatemala, una jovencita de 16 años compartió conmigo el mensaje del evangelio. Me comprometo, por eso dejaré de ser pastor, pero nunca dejaré de ganar almas. ¿Por qué? La Biblia dice en Proverbios capítulo 14, versículo 25. Mire qué interesante. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. No prometo hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque no sé si se va a dar. No sé si voy a poder. Pero semanalmente me comprometo a ganar almas para Cristo, no importa en dónde esté, en dónde me encuentre, pero las personas que yo pueda encontrar, les voy a compartir el mensaje que un día me compartieron a mí. Esta jovencita me dijo: Carlitos, a usted Dios lo ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Esta muchacha se quedó corta, no me mintió. Es más, me dijo exactamente la verdad, pero Dios excedió todo lo que ella dijo que iba a pasar en mi vida. Un día lo hicieron conmigo, y yo quiero honrar esa noble acción de esa persona que me trajo a mí a conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Ahora, le hago la pregunta. ¿Usted a qué iglesia cree que yo voy a referir a esa persona que yo evangelice aquí en Bronzeville? Indiscutiblemente, hermanos, discúlpame Gerardo, pero no va a ser Betania, discúlpeme hermano Tobar, pero no va a ser Nazaret. Yo a toda persona que encuentre en la calle, a la persona que yo evangelice, le referiré para que se congregue en esta iglesia, porque esta iglesia tiene un corazón enorme, esta iglesia tiene una pasión inmensa, esta iglesia es una iglesia bondadosa, generosa, esta es una iglesia que está enamorada de la gran comisión, y por eso no creo que pueda enviar yo a otra iglesia más que a la iglesia que me dio la oportunidad por los últimos 25 años o 26 años, o no sé si será 30 o 35 años, que me dio la oportunidad para poder ser su pastor. Tengo a esta iglesia en esta estima y considero que a la persona a la cual yo voy a evangelizar, la voy a evangelizar con el fin de que se congregue para que ella continúe en el proceso del discipulado y para que esta persona siga creciendo en el conocimiento de las cosas del Señor. A mí me parece que yo sería incoherente Y a mí me parece que yo sería un gran pícaro y un tremendo mercader y comerciante del Evangelio si ahora yo hablo con mucha labia, si ahora yo hablo con alguna autoridad, si ahora yo hablo probablemente con una muy buena dialéctica de que hay que ganar almas y que las almas son importantes y que Cristo está contento con una iglesia evangeliza. Y el día que yo deje de ser pastor y yo lo dejo de hacer, no soy coherente. Ahí se va a poner en práctica mi integridad. Ahí se va a poner en práctica si lo que yo hice, lo hice porque me pagaban a mí un salario. Ahí se va a poner en práctica mi honestidad delante de Dios, si lo que yo hice, lo hice para tener un reconocimiento o para que yo fuera una persona distinguida en el pueblo evangélico. Dejaré de ser de pastor. Dejaré de ser pastor. No voy a dejar de leer mi Biblia. Dejaré de ser pastor. Nunca voy a interrumpir mi altar familiar. Dejaré de ser pastor, pero nunca voy en ningún momento a dejar de ganar almas. Capítulo 13, versículo 17 de la Epístola Universal a los Hebreos. Otra cosa que no voy a hacer. No dejaré de congregarme, y le voy a explicar por qué. La Biblia dice que no es bueno, no es correcto. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo no puedo hablar de esto, me apena, me entristece, es una vergüenza, pero conozco dentro del gremio a una cantidad de líderes, a una cantidad de maestros de seminarios importantes en los Estados Unidos. Son unos grandes teólogos, son unos grandes maestros de Biblia, son unos grandes predicadores, pero si no los invitan a dicha iglesia a predicar, ese domingo no van a la iglesia. Y tengo los pelos de la burra en la mano, como dijo aquel, me canso ganso. Tengo por conocimiento de causa que muchos maestros de seminarios de prestigio, grandes predicadores, tremendos teólogos, pero si no los invitan a predicar a una iglesia ese domingo, ellos no van. Y muchos de ellos, ni el domingo en la noche, menos el miércoles. Yo me comprometo delante de Dios porque lo necesito. Yo vine a una iglesia, a mí nadie me invitó a ir a la iglesia. Yo solo fui, salí de mi apartamento, de la calle Guerrero y 20 en la ciudad de San Francisco. El día 27 de marzo de 1982, encontré en la 976 South Van Ness, encontré la primera iglesia bautista del sur. Desde que yo llegué, en mi vida, desde cristiano, yo no sé lo que es un domingo estar afuera de una iglesia. No conozco lo que es no congregarme. Entonces, quiero seguir este ritmo. Me ha ido tan bien, Dios me ha bendecido enormemente, quiero corresponderle a Dios y no lo quiero hacer porque tengo una obligación o porque debo de ir. Pero ¿qué es lo que voy a hacer cuando yo vaya a esa iglesia? Capítulo 13, versículo 17, dígame si este texto está en su Biblia para ver si es lo mismo lo que tengo yo. Vea lo que dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Voy a dejar de ser pastor, pero no voy a dejar de leer mi Biblia. Voy a dejar de ser pastor, pero no voy a interrumpir mi altar familiar. Voy a dejar de ser pastor, pero no voy a dejar de evangelizar, de ganar almas. Voy a dejar de ser pastor, pero nunca dejaré de congregarme. Y no voy a andar yo, como algunos tienen la mala costumbre, de andar brincando de iglesia en iglesia, como muchos lo hacen, pensando que van a encontrar a la iglesia perfecta. La semana pasada, 2 o 3 días atrás, me mandaron una figurita muy bonita que dice que anda por ahí en Facebook, y decía algo, Judas tuvo el mejor maestro y se perdió. Judas tuvo el mejor líder y se perdió. Judas tuvo el mejor pastor y se perdió. Hermano, por favor, no pretenda usted pensar que va a encontrar en las 134 iglesias que hay en la ciudad de Brownsville una iglesia perfecta. No la va a encontrar. Si yo no voy a andar perdiendo mi tiempo. Yo ya tengo más o menos considerado cuáles van a ser las iglesias a donde yo voy a ir. Y ya tengo más o menos considerado ¿quiénes van a ser mis pastores? Gerardo podría ser el primero. El segundo, lo tengo muy considerado, usted va a ser mi pastor. Y cuando ustedes sean mis pastores, yo voy a obedecer a mis pastores. Voy a someterme al liderazgo de los pastores. Me pondré a las órdenes del pastor y me someteré a su liderazgo. En esta iglesia a la cual yo hoy pastoreo, no podré congregarme ya más. Por respeto al nuevo pastor, para no enmarañar, para no entorpecer, para no embrutecer, para no estorbar, para que no aparezca el fantasma del pastor anterior, para que no vengan aquellas personas que en el tiempo que yo fui pastor me quisieron, me idealizaron, siempre consideraron que mi palabra era cierta forma una autoridad, y que me vengan a consultar, es que Gerardo ya hizo esto, es que el otro pastor ya hizo lo otro, es que el otro pastor que vino ya quitó aquí, es que el otro pastor que vino ya quitó lo otro, el pastor trajo acá, aquí nunca había esto, pero el pastor sí lo trajo. Yo no quiero que nadie venga y me acuchiche y me meta cosas en el oído. No quiero envenenar mi corazón. No voy a tolerar en ningún momento que nadie venga y me susurre. Por eso, esta no puede ser mi iglesia. El día que yo me vaya, me voy para siempre. Seré, si el pastor que está por acá y la iglesia cumple 50 años, y la iglesia cumple 45, y quieren reconocer al pastor que estuvo acá hace tanto tiempo, y vendré por acá, allá, cuando se muera un burro, o cuando haya un evento especial, pero nunca más. Me va a doler en mi corazón muchísimo, porque más de la mitad de mi vida se le ha dado a esta iglesia. Más de la mitad de mi vida, mis sueños, mis ilusiones, mis grandes deseos, mis grandes anhelos, se han forjado y los he visto realizados en esta iglesia, me va a doler. Pero por amor a la iglesia y por lo que tanto amo esta iglesia y por lo que menos quiero es estorbar o estropear o entorpecer o embrutecer o anestesiar al nuevo pastor, tengo que retirarme. Si no me necesitan en esa iglesia para nada, entenderé. Esas dos sillas que están adelante de ti, Manny y Carlita, esas dos sillas, si en esa iglesia fuera banca, en esa manga, esas dos sillas de la orilla, eso será mi lugar. Para poder cumplir lo que dice la Biblia, cuando fueres a la casa de Dios, siéntate al frente, adelante, para no ofrecer el sacrificio de los necios. Seremos los primeros en llegar a la iglesia con mi esposa. Me pondré a las órdenes del pastor de la iglesia, para ver si hay que encender un aire, encender alguna luz, barrer la calle de enfrente, a bajar algo, llevar a algo. Si los pastores sienten que ellos se sienten amenazados por mi presencia ahí, si ellos consideran que mi ayuda no es necesaria, si ellos consideran de que yo represento algo que va en contra del nuevo liderazgo, me quedo sentado. No voy a andar brincando de iglesia en iglesia. Ahí me voy a quedar hasta el día que el Señor me llame a su presencia. Si no me necesitan, si el pastor me dice, pastor, hermano Navarro, ¿puede usted hacer oración? Pastor, ¿podría usted levantar ofrendas? Pastor, ¿podría usted pasar al frente a dar un testimonio? Con mucho. Si no me toman en cuenta, si me ignoran, fine, no hay problema. Yo no tengo ningún problema con esto. Estoy dispuesto a hacer todo lo que me indique el pastor. Seré el primero en llegar juntamente con mi esposa. Y si se puede, seré el último en irme de la iglesia para ayudar al pastor de la iglesia si hay que cerrar, si hay que apagar luces, si hay que quitar esto, si hay que quitar lo otro, si hay que subir sillas. Esto es lo que voy a hacer cuando yo deje de ser pastor. Voy a dejar de ser pastor, pero nunca voy a dejar de leer mi Biblia. Voy a dejar de ser pastor, pero no voy a interrumpir mi altar familiar. Voy a dejar de ser pastor, pero nunca voy a dejar de ganar almas. Voy a dejar de ser pastor, pero nunca voy a dejar de congregarme. Voy a dejar de ser pastor, pero nunca voy a dejar de ser cristiano. Nunca voy a dejar de entender, o voy a llegar a comprender que ya no tengo ningún compromiso. Sabré que a donde yo vaya, yo voy a representar a Cristo, porque soy un embajador de Él. Y por último, no dejaré de dar mis diezmos y mis ofrendas. Dame por favor ahí Proverbios capítulo 3, versículo 9 y el 10. Si ustedes quisieran verlo en su Biblia, me parece excelente. Si no les alcanza el tiempo, por favor, ahí están todas las pantallas de la televisión para que ustedes puedan ver esto. Vea lo que dice la Escritura. Esto ha sido una realidad en mi vida. Esto ha sido una verdad en mi vida. Esto ha sido algo que lo he podido yo constatar y comprobar todos los días de mi vida. No dejaré de dar mis diezmos y ofrendas. En Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros, ¿con qué dice la Biblia? Y tus lagares rebosarán de mosto. Le voy a decir qué haré. Diezmaré en mi iglesia nueva sin dejar de hacerlo aquí. Voy a honrar lo que han hecho por los últimos 8 o 9 años, tal vez un poquito más. Muchas de las familias que se han ido de acá, de nuestra iglesia, se han ido para otros estados, se han ido para otras ciudades, se han ido para otras congregaciones. Y aún allá, donde yo mismo les he dicho, y aquí han venido personas a las cuales públicamente yo les dije, no es correcto que usted dé sus diezmos acá y usted no da sus diezmos en su iglesia. No es correcto. Hermana Martita, hermana Juanita, hermana Esperancita, hermano Juanito, hermana Blanquita, no es correcto. Me dijo, pastor, lo quiero corregir, me dijo una. Y lo quiero corregir, me dijo otra. Es que, pastor, nosotros hicimos un trato, mi esposa y yo, que vamos a dar nuestros diezmos en esta iglesia, pero también se los vamos a mandar a usted para que usted lo ocupe donde se necesita. En honor a ellos. Y aunque ellos no lo hubieran hecho, esto es lo que yo tenía planeado desde hace mucho tiempo en mi vida. Me voy a ir de esta iglesia, pero siempre voy a diezmar en la iglesia nueva donde yo voy a estar, pero voy a mandar mis diezmos a esta iglesia, porque creo lo que se hace en esta iglesia. Apoyaré la obra misionera de esta iglesia. Apoyaré todos los ministerios de esta iglesia. Jamás he dejado de diezmar. Jamás he dejado de hacerlo. Y nunca lo voy a hacer. Yo tengo 37 años de ser cristiano. Mi primer diezmo fue $8.76, porque fue mi salario, fueron $87.60. Fue mi primer salario en una venta de donas en una ciudad que se llama Burlingame, en California. Habló yo con mi mamá, que tenía más de 10 años de ser cristiana. Y le digo, mamá, el día de mañana voy con mi libro que se llama El Intérprete, voy con mi Biblia, y adentro de mi Biblia, como me lo enseñó el hermano Miguel Irizarri, el diácono de la iglesia de la Primera de San Francisco, que son tres cosas que tenemos que traer nosotros a la iglesia. La Biblia, el intérprete, me decía, donde está la clase de escuela dominical, y nuestro sobrecito de nuestros diezmos. Yo era cristiano, era un jovencito recién convertido. Desde entonces, jamás de la vida, escuche lo que le voy a decir, nunca en la vida me he presentado delante de Dios con las manos vacías. Ni siquiera a las iglesias donde yo voy a predicar. Donde yo voy a cualquier ciudad, donde yo voy a cualquier iglesia, lo primero que busco es un lugar donde están los sobres, donde están los shelves, donde están los racks. Ando buscando un sobre para que el diácono, la acomodadora, la hermana que está por ahí, me lo dé para dar mi ofrenda. Yo no soy como algunos de ustedes, por alguna razón lo hacen, no critico, pero tienen un dólar y lo estrujan todo. Agarran el dólar y lo hacen un nudo y lo tiran en el canastito de la ofrenda. Ah, pero si ese billete fuera de $100, lo tendríamos bien planchadito para que todo el mundo se dé cuenta de lo que doy. Dejaré de ser pastor, pero nunca voy a dejar de leer mi Biblia. Dejaré de ser pastor, pero nunca voy a interrumpir mi altar familiar. Dejaré de ser pastor, pero nunca voy a dejar de ganar almas. Y las almas que yo gane en esta ciudad, yo las voy a referir a esta iglesia, a la iglesia bautista Wisconsin. Dejaré de ser pastor, pero nunca voy a dejar de congregarme. Dejaré de ser pastor, pero jamás de la vida voy a dejar de dar de mis diezmos y mis ofrendas. He comido de las manos de las congregaciones que he tenido el privilegio de pastorear. He comido de las manos y de la bondad, de la generosidad de esas iglesias que han sostenido mi ministerio y que han sostenido mi familia a través de todos los años. Ahora me corresponde a mí apoyar el nuevo ministerio del nuevo pastor de esta iglesia o del pastor de la iglesia donde yo me voy a congregar. Esto no es un sermón evangelístico. Esto es lo que voy a hacer el día que deje de ser pastor. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor. Sé que algún día dejaré de ser pastor. ¿Cuándo? No lo sé. ¿En qué condiciones? No lo sé. ¿Y en qué circunstancias? Te pido con todo el corazón que no me sueltes de tu mano. Yo no me voy a soltar de la tuya. Te pido, Señor, que esta iglesia tenga un tiempecito, un espacio, para recordar mis oraciones, para que no me suelten a mí como yo nunca lo soltaré a ellos. Gracias, Señor, por todo lo que me has permitido ver y vivir en esta iglesia. Gracias, Señor, por haber puesto el nombre de esta iglesia hasta donde ha llegado. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.